Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No hay luz sin oscuridad. No hay luz sin oscuridad. Vemos la luz y la atesoramos porque podemos establecer una distinción entre ella y su contrario. ¿Y qué es lo contrario de la luz? Bueno, lo oscuro, ¿no? Si todo, desde el origen de los tiempos, hubiera sido y fuera claro, si no hubiera habido ni hubiera noche, si no hubiera habido ni hubiera noche, si el mundo fuera todo claridad y lo fuera las 24 horas del día, esa claridad total nos fuera poco menos que indiferente, porque no conoceríamos otra cosa. Son las contrapartes las que nos permiten valorar mucho de lo que de otra forma no valoraríamos. Sin la enfermedad, no sabríamos valorar la salud. Sin el fracaso, no sabríamos valorar el éxito. Sin la indiferencia e incluso sin el rechazo, no sabríamos valorar el amor. Sin la tristeza no sabríamos valorar la alegría. Sin la desesperanza no sabríamos valorar la esperanza. Sin la represión y la censura no sabríamos valorar la libertad. Sin la muerte no sabríamos valorar la vida. Amamos la vida, amigos, porque sabemos que tal y como la conocemos, tal y como la vivimos, no es eterna. Y que más allá de ella, más allá de la vida, todo es incertidumbre, por muy cristianos o creyentes en la posibilidad de otra vida que seamos. Esta semana hemos hablado mucho de la muerte. De la muerte a partir del suicidio y de la muerte en José Martí. Un hombre que parecía estar en contacto perenne con ella, con la muerte. Un hombre que la vio a la muerte enamorarlo, que llegó a verse como un muerto vivo, como un ataúd andante, un ataúd habitado por su propio cadáver, el de Martí. Esta semana también nos remontamos al año 1906, cuando Esteban Borrero Echeverría, ese patriota, escritor, médico camagüeyano, se suicida en el patio de un hotel de San Diego de los Baños. Y luego regresamos al presente para detenernos brevemente, después de mencionar otros casos, en el suicidio de Fidel Castro Díaz Balart. ¿Y por qué hemos hecho esto? ¿Para deprimirnos? ¿Para deprimirlos a ustedes? ¿Porque tenemos un gusto por lo morboso, por lo macabro? Por supuesto que no. Los adultos, los verdaderos adultos, sabemos que la muerte no es algo ajeno a la vida, sino parte de la vida. Aunque lo contrario también pudiera ser cierto. ¿Y qué es lo contrario? Bueno, que la vida sea parte de la muerte. Hay quien ha señalado que comenzamos a morir al instante mismo en que nacemos. Y en cierta forma, esa persona tiene razón. Desde que nacemos, comenzamos a morir. Pero bueno, hemos querido abordar este tema para que, asomándonos a su oscuridad, nos sintamos más urgidos a agradecer la luz, a amar la luz y a buscarla cuando falte dentro de nosotros o a nuestro alrededor. Cuba vive en la penumbra, amigos que me escuchan, sino en la oscuridad, desde hace muchos años. Y esa penumbra cada vez mayor lo abarca todo. Se extiende desde el ámbito material hasta el ámbito espiritual y moral. Las reservas del pueblo cubano, señoras y señores, para devolver a Cuba y devolverse a sí mismo la luz, son enormes, enormes. Esas reservas, esas facultades son las que han permitido a la mayoría de ustedes resistir, enfrentar las sombras y continuar guapeando. Sí, guapeando en medio de ellas. Y son también las que les han permitido a cientos de miles de cubanos que llegaron al exilio sin un centavo, tristes, rehacer sus vidas, crear comunidades prósperas y proporcionarles a sus hijos y a sus nietos las condiciones necesarias para realizarse como seres humanos. Así como la oscuridad nos enseña a amar la luz y a buscarla, el pueblo cubano debe aprender a sacudirse los malos tiempos y buscar los buenos. Piénsenlo. Es posible que los vivos solo seamos muertos que vencieron la muerte.
Que en la vida fuiste grande, porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema: tanto has hecho, tanto vales, y ya saben lo que has hecho, y ya saben lo que vales.
Amigo César Rafael, interpretando Cuando llegues a la puerta grande.
Mentiras ni verdades, cuando llegues a la puerta grande, cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta decir ni discursos aprendidos, ni palabras deslumbrantes. Porque allí nada se ignora, porque allí todo se sabe, porque allí solo te piden el barro primitivo de tu carne, porque allí solo hay un lema: tanto has hecho, tanto vales, y ya saben lo que has hecho, y ya saben lo que vales.
Así es, Rafael, interpretando Cuando llegues a la puerta grande. Y todos sabemos qué puerta es esa, ¿verdad? Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, yo comencé a compartir con ustedes un artículo de José Martí, del que por razones de tiempo solo pude leerles las primeras líneas. Un artículo donde Martí reseña, y creo que esa es la palabra más oportuna, donde Martí reseña una ola de crímenes que acababa de estremecer a Estados Unidos. Y hablo de estremecer porque estos crímenes han sido cometidos por personas contra sus propias familias y han sido seguidos en todos o casi todos los casos por el suicidio. Un tema, ya lo he dicho, del que yo he querido ocuparme esta semana por razones que ustedes ya conocen. Cuba no ha sido extraña a esta tragedia. Al contrario, el suicidio ha abundado en la isla. Y este tema nos abrió las puertas para volver a Martí, para explorar su intensa relación con la muerte y permitirme a mí compartir con ustedes este artículo y unos versos sorprendentes que voy a leerles después. ¿Y por qué sorprendentes? Bueno, porque en ellos Martí habla en términos inquietantes de la decisión tomada por un padre en torno a la vida de sus hijos y a su propia vida. Pero bueno, vamos a retomar el hilo volviendo al primer párrafo de este artículo publicado por Martí en Nueva York el 23 de abril de 1885. Es decir, como dije ayer, en plena primavera. Dice Martí, siempre por estos meses en que empieza a cesar la vida exuberante del invierno y a prepararse la larga vacación de estío, es decir, de verano, son escasos los sucesos de importancia para quien no tiene la mente de gacetero de crímenes, que en la quincena actual han sido terribles. Es decir, para aquella persona que no es amante de la prensa amarilla, de la prensa que se ocupa de los casos criminales, esas primeras semanas del verano, según Martí, no tenían mucho que ofrecer. Y Martí habla de la agonía profunda, refiriéndose a Estados Unidos, de un país donde los afectos íntimos no son bastante dulces y sagrados para sobrellevar el peso enorme de la vida. Y Martí dice lo siguiente: mantengan la casa los que quieran pueblo duradero. Es decir, mantengan la familia los que quieran pueblo duradero. Himalaya, los ferrocarriles, si se llevan la casa, que viene a ser como el hígado que limpia todas las impurezas de la vida. Es decir, al rayo con todos los adelantos técnicos de la era industrial, fuera con ellos, si van a poner en peligro el hogar, si van a poner en peligro la casa, que es el hígado, el órgano de la sociedad que limpia todas las impurezas de la vida. Y dice Martí, esta vida de cartón y gacetilla que se lleva ahora no es buena. Es mejor vivir como los antiguos griegos, sin ventanas a la calle, ni en toda la casa más que una sola puerta. Una mañanita de nuestros antiguos domingos, cordial y comunicativa, vale tanto como un ferrocarril o un puerto. Hace 5 años, dice Martí, un pobre suizo, arrepentido de haber puesto en vida miserable a sus 3 hijos pequeñuelos, se los echó a los brazos, se fue con ellos a una selva y en lo hondo de un pozo se ahogó con ellos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Hace 5 años, un pobre suizo, que seguramente vivía aquí en Estados Unidos, arrepentido de haber puesto en vida miserable a sus 3 hijos pequeñuelos, es decir, arrepentido de haber llevado a esos niños a la pobreza, porque él no tenía otros medios. El padre, ¿qué hizo ese padre? Se los echó a los brazos, se fue con ellos a una selva y en lo hondo de un pozo se ahogó con ellos.
Hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero. Sola poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Es Mecano interpretando esa extraordinaria canción titulada Hijo de la Luna.
Nació un niño blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en media cintura, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo.
Señoras y señores, Martí continúa diciendo en esta reseña publicada en Nueva York en el 23 de abril de 1885. Hace 2 años, dice Martí, la mujer de un conocido médico de locos se encerró con todos sus hijitos en su alcoba y con una pistola nueva les dio muerte. Y se la dio ella. Hoy, sigue diciendo Martí, el hijo de un caballero que fue ministro de los Estados Unidos en Europa se lleva por la orilla del mar a su madre y hermana y las mata para que sean más felices, entre comillas. Y se mata a él. Maridos que de una descarga de revólver se llevan a sus mujeres y a sus hijos y sus propias sienes con ellos, los hay aquí por celos y por pobreza cada día. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a José Martí describiendo una dimensión sórdida, terrible, de la sociedad norteamericana de su época, donde la gente por pobreza se mataba. Algo falta que refrene, dice Martí. En este pueblo de gente migrada, falta el aire de la patria que serena. En este pueblo vasto de gente aislada y encerrada en sí, falta el trato frecuente, la comunicación íntima, la práctica y la fe en la amistad, las enérgicas raíces del corazón que sujetan y renuevan la vida. En este pueblo de labor, dice Martí, es decir, en este pueblo trabajador, enorme campo de pelea por la fortuna, las almas apasionadas de soledad se mueren. O apenas acaba el goce de la riqueza, ya se vuelan el cráneo porque les parece que no hay más goce. Y a más, dice Martí, en esta época de renovación del mundo humano, los ojos desconsolados se vuelven llenos de preguntas al cielo vacío, gimiendo junto a los cadáveres de los dioses. De estos crímenes, por sobre todo otro suceso, o a falta de otro mayor, se ha hablado principalmente en estos días. Nada, señoras y señores, que Martí ve en el mes de abril de ese año 1885, como la prensa norteamericana ha reflejado esa situación de violencia doméstica que hay en el país. Martí fue un autor moderno porque vio muchas cosas que pasaban y que iban a pasar. Se dio cuenta de los problemas que iba a traerle al hombre la modernización de la sociedad. El amor al dinero. Algo falta, dice Martí, que refrene. En este pueblo de gente emigrada, y esto me parece estupendo, falta el aire de la patria que serena. Es decir, en un país compuesto por personas que vienen de otros países, falta la serenidad que le da uno vivir en su patria, donde uno nació. Aquí la gente, dice Martí, está aislada, encerrada en sí mismo. Trabaja, trabaja, trabaja. Y cuando tienen lo que buscaban, se vuelan el cráneo porque les parece que no hay más goce. Creen que la felicidad está solo en la acumulación de algunos bienes materiales. Además, dice Martí, se ha apartado el hombre de Dios. Ha matado a sus dioses. Y de repente está lleno de preguntas frente a un cielo vacío. Así escribía José Martí. Esas cosas decía José Martí aquí en Estados Unidos en 1885.
Por las calles del mundo vaga un niño perdido. Lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito. Si te sobra un poquito, dámelo a mí. En las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encenderle un cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí.
Es Alberto Cortés interpretando una bella y célebre canción suya titulada Miguitas de Ternura. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, y enseguida volvemos con Martí y con ustedes. Espérennos.
Si le ven dando migas a las palomas, pregúntenle qué busca y les dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámelo a mí. Miguitas de ternura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sería fácil si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza. Sería fácil si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches. Sería fácil vivir, oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Sería fácil, pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor es que lloramos. No es nada fácil.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y acabamos de escuchar a José Feliciano interpretar Sería Fácil, una linda canción de Rudy Pérez, el compositor, músico, cubano, ¿no? Y ustedes, por supuesto, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero darles las gracias a Berta Arrabal, quien está con nosotros esta semana como productora, y a mi amigo también Raúl Tapanes Estrella, quien está con nosotros como operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a medianoche, a las 12 en punto de la noche, que pueden continuar comunicándose con nosotros a través de esta dirección electrónica, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com o gmail.com. Y que pueden también comunicarse con nosotros a través de nuestra dirección postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Por cierto, acaban de entregarme varias cartas que llegaron en su sobre de Cuba. Voy a leerlas apenas termine el programa. Y yo estoy compartiendo con ustedes hoy un artículo publicado por José Martí en 1885, en abril de ese año, donde Martí, que vive desterrado en Nueva York, estudia la sociedad norteamericana y se sorprende ante la cantidad de crímenes, de suicidios que hay en esa ciudad. Una cantidad de crímenes y de suicidios que la propia prensa norteamericana comenta, denuncia. Y Martí retoma el caso de ese hombre joven que mató a su madre y a su hermana. Escuchen lo que dice. De ese hombre joven que mató a su madre y a su hermana, dicen que en todo este año último lo vieron silencioso y torvo, como si le doliese tener que vivir con sus gustos de universidad en un pueblo de gente de trabajo que ara la tierra y comercia con sus frutos. Es decir, a este muchacho que mató a su madre y a su hermana parecía molestarle tener que vivir en un ambiente rural, en un ambiente humilde, cuando él tenía ansias de ser un universitario. Y dice Martí, como si hubiera sobre la tierra nobleza mayor, ni impresión más sana y dulce que la que pone en un alma limpia el espectáculo de la hermosura de la naturaleza. Como si hubiera algo más hermoso que trabajar dentro de la naturaleza o cerca de ella. ¿Qué cosa que este muchacho, que mató a su madre y a su hermana, prefiriera irse a una universidad? Y dice lo siguiente Martí, ese infeliz caballero sufría de verse con más apetitos que modos de satisfacerlos. Ahí tienen ustedes un mal de la sociedad moderna, tener más apetitos que modos de satisfacer esos apetitos. Vivimos ansiando, deseando cosas a las que no podemos tener acceso. Nunca estamos conformes, siempre queremos más. Y Martí se dio cuenta en aquella época que ese era el rumbo que iba a tomar no solo este país, sino el mundo. Dice Martí, era, como otros tantos, demente, de hormiga enferma. Padecía, dice Martí, de no poder vestir bien, ni poseer grandes trenes por los pueblos de baños en verano, ni ostentar en clubs y teatros en invierno la abundancia de otros condiscípulos suyos más afortunados. Este muchacho que mató a su madre y a su hermana vivía amargado porque no podía hacer derroche de lujo ante sus compañeros. Parece, dice Martí, que el rencor le fue creciendo en el pecho, donde le anidaban algunas buenas condiciones, y en vez de hacerse de su propia sangre cuajada un pedestal en que afirmarse contra los vientos de la vida, es decir, en vez de hacer con su vida un pedestal donde él pudiera soportar los golpes de la vida, era de los que por traer en el cerebro unos granos de talento o en los hombros un retoño de alas, ya se imaginan que la tierra entera está obligada a servirles. Hay gente así, señoras y señores. Hay gente que por tener un poco de talento cree que todo debe entregársele, que todo debe dársele. Y dice Martí, se sale de la tierra a menos que no se tenga una virtud implacable y excesiva. Es decir, hay que trabajar. Hay que trabajar. El genio verdadero, fuerte de naturaleza y seguro de un reconocimiento final acá o allá, no gruñe, ni se impacienta, ni da valor a riquezas pasajeras. Trabaja, aguarda y desdeña. Es decir, que no se pueden tener ambiciones que están más allá de uno. Y si se tienen, la única manera de alcanzar lo que se sueña no es esperando uno que se le dé porque uno tiene un poco de talento. No, es trabajando.
Máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Denle al vano el oro tierno, de arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol.
A mí denme el bosque eterno.
Es el grupo Laredo, amigos, interpretando unos versos de José Martí, musicalizados por Óscar Gómez.
Cuando vuela una paloma, busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo en la montaña, la alabo es el pilar.
Denle al vano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol.
A mí denme el bosque eterno, cuando rompen en el sol.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo.
Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña.
Denle al vano el oro tierno, a mí denme el bosque eterno, cuando rompen el sol. A mí denme el bosque eterno, cuando rompen el sol.
Efectivamente, señoras y señores, el grupo Laredo interpretando unos versos sencillos de José Martí. José Martí en este artículo describe la necesidad que tiene el hombre de tener más siempre. Y señala que para conseguir todo lo que el hombre sueña conseguir, tiene que esforzarse, tiene que arriesgarse, tiene que apostar profundamente por algo. Y termina diciendo lo siguiente: en ese pobre mozo que mató a su madre y a su hermana, parece que pudo tanto la certeza aparente a sus ojos de la inconformidad de un espíritu superior con la vida usual y el rencor a ésta que tardaba en satisfacerle, llegó a ser tal que no creyó bien dejar tras sí en una existencia infecunda e injusta a su hermana y a su madre, a quienes amaba, y se las llevó consigo. Es decir, este muchacho que lo esperaba todo de la vida, que todo se le diera gratis y en abundancia, no creyó bien, cuando decidió suicidarse, que su hermana y su madre, continuaran viviendo, sufriendo lo que él no quería sufrir, y por eso las mató. Hoy, termina diciendo Martí, sus condiscípulos compasivos, que le recuerdan como al alumno más brillante que tuvo en estos años el colegio de Yale, le han cubierto su féretro de rosas. Y con noble piedad, el pueblo de Greenwich, cuyas doncellas acompañaron a la sepultura a su amiga Leonor, es decir, a la hermana del muchacho, han enterrado juntos a la madre y la hermana y al infeliz hijo. Ah, termina diciendo Martí, una mente exaltada, un corazón ambicioso, cuestan mucho de llevar a salvo por la tierra. Es decir, señoras y señores, que la exaltación y las ambiciones ponen en peligro la felicidad a la que podamos tener acceso. Este muchacho mata a su madre, a su hermana, y luego se mata a él, para que ni ellas ni él fueran más infelices de lo que eran, siendo un hombre brillante, siendo el mejor alumno de su clase. Esto parece una barbaridad, pero todos sabemos que ocurren estas cosas, sobre todo en el mundo actual, donde, insisto, como vio Martí, que los sueños a veces exceden nuestras posibilidades de alcanzarlos y que no podemos esperar que la vida nos los conceda por nuestra cara bonita.
Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta, al niño déjalo llorar. Anda, suelte el monstruo. Anda, suelte el monstruo. Quítale las llaves del auto, ese muchacho loco no sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre. No apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre. Persígname tú. Enciende la luz a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame del monstruo.
Señoras y señores, es Alejandro Fernández interpretando una canción curiosa titulada El Monstruo, donde un niño confiesa su miedo a la oscuridad. El tiempo vuela y yo no quiero dejar de compartir con ustedes un fragmento de este poema de Martí que les mencioné. Un poema turbador, un poema titulado El Padre Suizo, que tiene como punto de partida una de las noticias a las que alude ese artículo que yo acabo de compartir y de comentar con ustedes. El poema está escrito en versos que no riman, versos de 11 sílabas que no riman, y yo voy a tratar de leerles solo un fragmento. Y digo tratar porque algunos de estos textos de Martí, tanto en prosa como en verso, son sumamente difíciles de leer en voz alta. Pero bueno, escuchen lo que cuenta Martí en su poema basándose en aquella noticia del padre suizo, que se arrojó a un pozo, llevando en sus brazos a sus tres hijos. Dice Martí, dicen que un suizo, de cabello rubio y ojos secos y cóncavos, mirando con desolado amor a sus tres hijos, besó sus pies, sus manos, sus delgadas, secas, enfermas, amarillas manos, y súbito, tremendo, cual airado tigre que al cazador sus hijos roba, dio con los tres y con sí mismo luego en hondo pozo y los robó a la vida. Dicen que el bosque iluminó radiante una rojiza luz y que a la boca del pozo oscuro, sueltos los cabellos cual corona de llamas, retaba el suizo al cielo y en su torno pareció que la tierra iluminaba luz de héroe y que el reino de la sombra, la muerte de un gigante estremecía. Señoras y señores, Martí ve en este padre a un héroe. Padre sublime, dice, espíritu supremo, que por salvar los delicados hombros de sus hijuelos de la carga dura de la vida, dio con ellos en un pozo. Los árboles temblaban y en su pecho huesoso los seis ojos espantados de los pálidos niños, seis estrellas para guiar al padre, iluminadas por el reino del crimen, parecían. Los ojos de los seis niños iluminaban el camino que tomaba el padre. Ve bravo, le dice Martí a este hombre, ve gigante, ve amoroso, loco. Ve, ¿por qué? Porque vas a salvar a tus hijos de la carga de la vida. Ve que las seis estrellas luminosas te seguirán y te guiarán. Y ayuda a tus hombros darán cuantos hubieren bebido el vino amargo de la vida. Señoras y señores, Martí muestra admiración por el acto de aquel hombre. Yo debo decirles que por razones de tiempo, Berta y Raúl, vamos a irnos a la última canción después que yo termine. ¿De acuerdo? Yo me he saltado varias estrofas de este poema que acabo de compartir con ustedes porque no es fácil leerlas en voz alta. Pero lo esencial del poema está en lo que acabo de leerles. Martí admira a ese padre suizo que, arrepentido de haber procreado a esos niños, que temeroso de las dificultades de la vida que viven y que les esperan, decidió arrojarse a un pozo con ellos, matarlos y matarse, aunque eso le valiera el infierno. ¿No es insólito, no es incómodo, no es perturbador que Martín no haya condenado a ese hombre, que Martín no le haya reprochado su decisión de quitarles la vida a tres niños y luego quitársela a él? Yo me pregunto, ¿tan angustiosa acabó pareciéndole la vida a Martí como para comprender no ya el suicidio, sino el crimen cometido por ese padre? Yo creo, amigos que me escuchan, que este poema de José Martí, como tantos otros poemas suyos, solo quiere ilustrar hasta qué punto el simple hecho de vivir puede convertirse en una pesadilla. ¿Y hasta qué extremos puede llegar un padre, un padre que no quiere que sus hijos sufran lo que él ha sufrido y ha visto sufrir a otros? Además, me parece hermosa la idea, y me hubiera gustado comentarla más, es hermosa la idea de que los ojos de esos tres hijos, conscientes del sacrificio que ha hecho su padre, conscientes de la monstruosidad a la que ha decidido recurrir para salvarlos de toda penuria, esos ojos acaben iluminando como estrellas el sendero que recorre su padre. Un sendero, según el poema, poblado de plantas venenosas. Un sendero que atraviesa el infierno, según Martí, y por el que están condenados a deambular los asesinos. Todo eso lo dice Martí en este poema. Es decir, que los hijos comprenden a su padre, perdonan a su padre, y con sus ojos, como dice Martí, con sus seis ojos, iluminan ese sendero lleno de plantas venenosas por el que su padre va a estar condenado a ir y venir una y otra vez. También hay que destacar, señoras y señores, lo que dice Martí en los versos finales del poema, cuando destaca la solidaridad y la ayuda que ese padre muerto recibirá, según Martí, de aquellas personas que, como el propio homicida y el propio Martí, saben cuán duro, ¿cuán duro puede ser vivir?
Será mi misión.
Te diré lo que nunca te he dicho. Dejaré en libertad el corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
Y así, señoras y señores, con Pimpinela, interpretando La Vida es Hoy, vamos a poner fin al programa de hoy y con él a esta serie con la que he querido asomarme y asomarlos a ustedes a varios abismos. Pero solo con la esperanza de que ahora, al mirar hacia arriba, las copas de los árboles, el cielo, la luz, nos parezcan más hermosos que antes. Y Cuba, Cuba y nuestras propias vidas nos parezcan más merecedoras de ser devueltas a la claridad. Hasta pronto.
Te pondré flores en el balcón, dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca.